Buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero pues que todos estén muy bien. Estamos felices de podernos reunir, de poder estar juntos, de vernos, de escucharnos, de vernos a todos como los pingüinos de la película, gorditos y bonitos. Y saber que seguimos en contacto, que seguimos junticos. Y eso es hermoso junto con Nata. Hablábamos esta mañana que es muy bonito saber que nosotros estamos siendo iglesia. Es decir, que no dependemos de un lugar físico necesariamente para nosotros ser iglesia, para ser una comunidad que estamos unidos, que nos amamos, que nos ayudamos y que tenemos ese amor de congregación a pesar de las circunstancias, ¿no? Un saludo bien fuerte para todos. Le invito a que abrace al que está a su lado, dele un abrazo de mucho cariño, represente a toda la congregación, dígale, lo quiero mucho, la quiero mucho, hoy le gasto el almuerzo, lo quiero expresar y contagiarlo el amor de toda la comunidad, allá a la distancia, ¿no? Y eso es un regalo del Señor. Y bueno, nos alegramos, estamos contentos de podernos reunir, de poder conocer a estas caras nuevas. Como se pueden dar cuenta, cada semana estamos viendo una familia, unos amigos que nos acompañan, que son nuevos, otros que ya son conocidos. Y qué bonito verlos a todos, qué bonito que nos saluden, que nos saluden todos. Y eso es un regalo divino. Muy bien, en esta mañana quisiéramos reflexionar, seguir reflexionando un poco sobre esta serie que estamos tratando acerca de estas señales del fin del mundo. Como ustedes saben, es un tema que resulta apropiado porque en medio de esta pandemia la gente ha pensado que es el fin del mundo, ¿no? La gente se ha venido recurrentemente a la mente de las personas que es el fin del mundo. Y por eso qué bueno poder revisar en la palabra de Dios qué nos enseña, qué nos muestra, qué explicación bíblica podemos tener acerca de eso, ¿no? Y ustedes saben que la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, nos gusta las cosas sobrenaturales, ¿no? De hecho, la ciencia ficción, que es todo un género de cine, se sostiene por eso, por cosas que no son naturales o lo paranormal. Y cuando hablamos del fin del mundo y cuando hablamos de señales, la gente quiere eso, ¿no? La gente, a veces hay cosas tan sencillas y tan claras en la palabra, pero la gente, nosotros esperamos más bien que suceda algo en el cielo, ¿no? Esperamos más bien que suceda algo sobrenatural, como lo hemos visto en las películas del fin del mundo, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que es más sencilla la interpretación de estos momentos, que es más sencillo entender este tipo de señales, que la palabra de Dios es más clara y que esas cosas de pronto místicas y señales que esperamos hacen parte más de una cultura moderna o la cultura donde pensamos, donde queremos ver cosas paranormales, ¿no? Pero la palabra de Dios es mucho más sencilla. Queremos ampliar pequeños temas a través de estas predicaciones. Nuestro pastor nos ha dado cuatro predicaciones dándonos toda la parte teológica, doctrinal, toda la parte que soporta el fundamento de lo que es el fin del mundo, de lo que son las señales del fin del mundo. Los invitamos a todos ustedes a que entren a nuestro sitio web, que es iglesiacielosabiertos.org. No solamente Cielos Abiertos, sino iglesiacielosabiertos.org, porque ahí tenemos las series. Esperamos en los próximos días vamos a tener una actualización donde usted va a poder navegar, incluso descargar las predicaciones para que pueda ponerse al día y pueda tener en su mente una creencia mucho mejor, más estructurada. Allí encontramos estas predicaciones que nos dio el pastor y junto con Nata y el equipo de personas que compartimos la palabra, estamos tratando de ampliar alguno de esos puntos. Hace 8 días, Nata nos compartió acerca de que seremos juzgados también por nuestras intenciones. ¿Lo recuerdan todos? Bueno, quiero contarles que aquí en pantalla yo tengo las pantallas de todos ustedes. Es decir, que aunque usted me ve solamente a mí, yo sí los puedo ver a todos ustedes, ¿no? Entonces, chévere verlos. Entonces, por eso usted me puede hacer así o me puede hacer así. O si está desayunando, termine de desayunar. Y aquí ahí los estoy mirando, ¿no? Bueno, ahora sí todos se pusieron las pilas. Bueno, hoy vamos a tratar y ampliar un poquito más acerca de ese tema del juicio final. Y quiero compartirles el siguiente tema. Este tema se llama A cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Con un pequeño subtítulo que dice, cada uno recibirá lo que merezcan sus obras. Y pensar en esto y analizar esto nos permitirá entender que en la perspectiva del juicio final, cada uno va a recibir lo suyo. Cada uno va a recibir lo que merecen sus obras. Y qué bueno que durante unos pocos minutos todos los que estamos aquí reunidos virtualmente podamos reflexionar un poquito sobre eso. Como quedarnos en ese punto y analizar, oiga, es verdad, yo, mi familia, cada uno va a recibir lo suyo, lo que merecen sus obras. Y vamos a analizar un primer punto. Bueno, quiero contarles que este pasaje, este tema de hoy, cuenta con varios versículos que sustentan como esta tesis, esta idea de que cada uno va a recibir lo suyo. Vamos a estudiar un poquito acerca de qué recibirán los que reciben castigo y qué recibirán los que reciben recompensa. Vamos a estudiar varios puntos. Entonces, si alguno de ustedes, que los veo que muy juiciosos están tomando notas, si se les pasa algún versículo, ustedes pueden después ir a la página y encontrar ahí con más calma para que puedan anotar sus versículos, o en su defecto podrían escribirme, yo les comparto esta presentación con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ir a lo primero que vamos a reflexionar esta mañana. Lo número uno que vamos a reflexionar es que nos presentaremos individualmente. Nos presentaremos individualmente, cada uno según sus obras. Y para este primer punto, hablando un poquito de ese momento del juicio final, donde encontramos que ocurrirán tres cosas simultáneas van a ocurrir tres cosas simultáneas al final de todo, es que va a haber la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ocurrir también la resurrección de los muertos, porque todos los que mueren van a resucitar para bien o para mal. Y número tres, va a haber el gran juicio ante el trono de Dios, donde todos vamos a comparecer delante de Dios. Y en ese momento del juicio, que es donde quisiera enfatizar esta mañana, nos vamos a presentar individualmente. Y para este primer punto vamos a tener en mente la palabra uno y la palabra obras. Realmente la palabra de Dios nos deja muy, muy claro que cada uno se va a presentar. Les voy a presentar 6 versículos que muestran que cada uno solito se va a presentar delante de Dios y va a comparecer delante de Dios, se va a presentar ante Dios y va a dar cuentas delante de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Interesante este punto que el Señor diga, le pagaré. Es decir, lo que nosotros hacemos crea unas deudas invisibles con Dios, deudas que nos van a traer un pago bueno o un pago no bueno. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará ¿a quién? Cada persona según qué, lo que haya hecho. Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Sí ven? Tenemos cada uno y obras. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¿Qué le parece? Cada uno. Últimos dos versículos para que nos quede muy claro. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, ¿qué? Cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Por eso este tema se llama a cada uno lo suyo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, cada uno se presentará ante Dios. Quisiéramos también esta mañana enfatizar, y como ustedes acabaron de ver en estos seis versículos, en casi todos los seis versículos, en cinco de ellos, se nombra que todos seremos juzgados por nuestras obras. Y vamos a analizar un poquito más a profundidad a qué se refiere. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Otro más, Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a quienes. A los que la cumplen, es decir, a los que la hacen. Todos vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y aquí hay que entender varios puntos que la palabra del Señor nos enseña. Es que primero hay que aclarar que no vamos a ser salvos por obras. Es decir, ninguno de nosotros será salvo por sus obras, porque nos es imposible salvarnos por las obras. Pero lo que la palabra del Señor nos muestra es que la obra de la salvación es una obra divina que solamente la puede hacer nuestro Dios. Y después de que nuestro Dios nos salva, nos regenera internamente, es decir, nos hace una reestructuración interna. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Es decir, la evidencia de que una persona se ha salvado es que la persona hace buenas obras, porque ha sido regenerado internamente. ¿Ok? Es decir, no podemos decir que una persona es salva y se porta terriblemente, o sus acciones son terribles porque no concuerda una cosa con la otra, porque la Biblia dice que Dios viene y le regenera, porque nos es imposible a nosotros salvarnos, pero Dios viene y nos transforma y eso nos da el poder y la fuerza para hacer el bien. Por lo tanto, es por eso que la palabra de Dios enfatiza tanto que todos vamos a ser juzgados o vamos a comparecer por nuestras obras, porque si usted y yo somos hijos de Dios, algo que Dios hizo por nosotros, entonces se debe ver. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la palabra, sino a quiénes, a los que la cumplen. Creo que todos dijeron allá, a los que la cumplen. Y tenemos el último versículo en cuanto a esto, es Apocalipsis 20, 13, dice: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según qué. Según lo que había hecho. Cada uno según lo que había hecho. Así que, en cuanto a este primer punto, quisiera concluir las siguientes cosas. Para que usted lo pueda tener muy claro, es nuestra responsabilidad como congregación poder avisarles a todos ustedes que esto es lo que el Señor va a hacer, y que usted pueda tener claro estas conclusiones, y en cuanto también a sus familiares. Primera conclusión: ninguna persona puede ayudarte en ese momento. Cuando cada uno nos presentemos delante del trono de Dios, delante del tribunal de Cristo, nadie nos puede ayudar porque es cada uno. Nadie va a poder hacer nada por nosotros. Nadie va a intervenir como pasa hoy en día en la actualidad, que hablemos de un ejemplo, un esposito que, pongámoslo en un término técnico, es una caspa. Es un esposito que no colabora, es muy machista, es mala gente, pero su esposita es muy amorosa y ella ora por él, y ella lo arrastra para que vaya a la congregación, lo arrastra para que se conecte al servicio, y hágale fuerza a la esposita. Le cuento que ese esposito va a presentarse solo delante de Cristo, delante del tribunal de Cristo, y nadie le va a ayudar en ese momento, porque va a estar solo, es cada uno. Una segunda conclusión es que las virtudes de otro no te beneficiarán ante el trono de Dios. ¿Cómo así? Lo que podemos ver es que, por ejemplo, hablemos del caso ahora de un hijo que no es buen hijo, no es agradecido, no ayuda en la casa, entra en ese estado increíble de la adolescencia donde solo hay monosílabos, contesta con gruñidos algunas veces, a veces es agresivo, y su mamá y su papá son personas que aman a Dios y lo invitan y lo llevan a la congregación y lo conectan, y pareciera, se ve hasta muy bien ese muchacho por las virtudes de sus padres, pero en ese momento delante de Dios las virtudes de sus padres no lo van a beneficiar como lo beneficiaron en su vida cuando estaba vivo. Cada uno se tiene que presentar. Pero también otra tercera conclusión es que los errores de otro tampoco nos va a afectar ante el trono de Dios. Es decir, nosotros no de pronto en vida uno cuando habla con algún amigo, algún hermano y le dice: bueno, amigo, ¿y tú por qué no te conectaste al servicio? Y él dice: no, lo que pasa es que tengo un tío borracho y mi tío llegó tarde y eso hacía un escándalo y no me dejó conectarme. Pero cuando estemos delante de Dios, realmente los errores de otro no van a estar en nuestra cuenta, porque cada uno va a comparecer delante de Dios. Así que, mujer que de pronto estás casada, y hombre, digamos, tu esposa no es creyente y de pronto tú sufres mucho, no te preocupes, lo que tú haces delante del Señor, Él te lo va a recompensar, porque los errores de otros no te van a afectar a ti delante de Dios. Y la última conclusión es que no hay forma de justificarse ni de evadir ese momento. Es nuestra responsabilidad como congregación, los que servimos, los que predicamos, poderles decir a todos ustedes, porque de verdad nosotros sentimos mucho amor, sentimos cariño al verlos. Y es nuestra responsabilidad alarmar y decirles: ustedes se van a presentar solitos ante el trono de Dios. Y allá ustedes van a tener que dar cuenta por las acciones, por las cosas que hacen, por las cosas que dicen. Van a tener que dar cuentas, y es nuestra responsabilidad alertarlos y decirles: pongámonos pilas, pongámonos alertas, porque ahí vamos a pasar uno por uno. No vamos a pasar en congregación, como en este momento que los veo a todos en pantalla, tan chévere, ¿no? Poder pasar todos en congregación y que el Señor diga: bueno, ¿quién hizo esto malo? Y todos: Natalie, Natalie, hable por favor. ¿Cierto? Dani, nos representa, tan chévere, ¿no? Poder pasar todos juntos. Pero no, en ese momento realmente vamos a estar solos, cada uno va a dar cuentas delante de Dios. Y quisiera pasar al segundo punto. Este tema es cortico, pero es sustancioso, donde queremos mirar que la palabra de Dios nos dice que unos recibirán castigo. Vamos a hablar justamente de esto. El tercer punto va a ser los que van a recibir recompensa y qué recompensa recibirán. En estos minuticos vamos a mirar que unos, después de ese comparecer delante del Señor, van a recibir castigo. Varios de los pasajes que ya leímos nos muestran que algunos que se muestra que sus obras son malas y que no estaban escritos sus nombres en el libro de las vidas de la vida, es decir, que nunca se arrepintieron, que nunca vivieron el nuevo nacimiento, serán castigados. Y es importante que lo podamos analizar. ¿Por qué lo decimos? Porque justamente en estos días hemos escuchado, en mi caso particular, he escuchado a varias personas que están muy seguras que el Señor no va a castigar a nadie, o que están muy seguras que el famoso lago de fuego no existe y que finalmente todos al final se van a salvar. Esa es la idea. De hecho, he visto varias frases en Instagram de predicadores de mega iglesias bogotanas y de mega iglesias mexicanas, donde escriben que finalmente por la gracia de Dios todos se van a arrepentir, como que finalmente Dios nos va a subir a todos al arca, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que no es así. Nos muestra que después de comparecer ante el tribunal del Señor, unos recibirán castigo, lastimosamente. Unos serán castigados. Y me acuerdo de, no sé quién me lo contó, creo que era una pintura donde estaba la pintura como al óleo de unas nubes. Aquí estaba Jesús, y Jesús estaba como cerrando la puerta del cielo por este lado, y por la otra esquina estaba una ilustración de la Virgen María con una cuerdita, y por esa cuerdita van subiendo otros pecadores. Entonces, como que el Señor había cerrado aquí la puerta de la salvación y por este lado estaba otra persona tirando una cuerdita y por ahí subieron todos finalmente. Pues, obviamente, pues se ve bonito, ¿no? Pues por la idea de la cuerda, la idea del amor de la Madre María, que es lo que muchos, con mucho respeto, pues tienen su creencia. Pero es nuestro deber decirles, eso no sucederá. Y eso no lo dice la Biblia. No hay cuerditas por otros lados. La palabra del Señor dice es que recibirán recompensa y otros castigo, lastimosamente. Por eso es que cuando hablamos acerca de ese castigo, encontramos que hay personas que nunca van a temer a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, hablamos justamente de este momento, de saber que todo lo que hagamos hay un Dios todopoderoso que lo ve y que tendremos consecuencias. Ahora, por mucho tiempo nosotros dijimos que temer a Dios no es tenerle miedo, pero realmente cuando usted estudia todas las palabras donde se habla del temor a Dios y estudia sus raíces y estudia su contexto, sí es un miedo, sí es tener miedo, pero el miedo a alguien que es más poderoso que todo. Y alguien que lo sabe todo y alguien al que le tenemos que dar cuentas. De hecho, Lucas en su evangelio dice en el capítulo 12, en el versículo 4, citando las palabras de Jesús, esto lo dice el Señor Jesucristo: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, es decir, los que roban, los asesinos, lo que vemos hoy en día, no le tengan miedo a ellos. El Señor Jesucristo dice: pero después ellos matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Ahora, mucha gente equivocadamente piensa que el que tiene poder para echar el infierno es Satanás. Y no hay nada que ver. De hecho, ese lugar de fuego fue creado como un lugar de castigo justamente para Satanás y sus demonios. Ellos van a estar siendo allá justamente atormentados. Pero el que tiene el poder para recompensar o para castigar es el Dios Todopoderoso, y a Él es al que nosotros debemos temer. Amigos, amigas, hermanos, que nos acompañan, que se conectan, debemos todos entender que Dios lo ve todo y que debemos saber que Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que hagamos, y debemos tener temor de Dios. Cuando hablamos acerca de este punto del castigo, encontramos que las acciones de las personas que serán castigadas cuando nadie los ve generalmente son acciones malas. Y quiero leer este pasaje que es un poquito largo, pero nos enseña mucho acerca de esto. Está dividido en dos secciones, en Mateo capítulo 25, del 31 al 33 y del 41 al 46. Dice así: estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las cabras a su izquierda. Esto es apenas es un idioma figurado para hablar de la diferencia entre unos y otros, y porque se creía que en este tiempo las cabritas tendían a ser negritas, pero no porque las cabras sean malas, ¿no? Sino está hablando simplemente de una separación. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Ese fuego eterno está preparado para ellos. No es que el Satanás sea el dueño de ese lago de fuego, más bien ese es un lugar de castigo para él y sus ángeles. Y acá les dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Porque tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y ahora estas personas, cuando escuchan eso, ellos van a hacen un reclamo, dice, ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Ellos van a intentar justificarse. Y el Señor responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y ahí termina este relato diciendo nuestro Señor: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, estas personas, porque estas personas generalmente hacen cosas buenas cuando la gente los está mirando. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia hemos visto un montón de personas, de artistas, de gente famosa que está haciendo cosas muy buenas. Pues claro, porque todo el mundo los está mirando. Pero más bien en su intimidad, cuando nadie los ve, pasa lo que pasa en este relato, que no ayudan o atienden a la necesidad del otro, porque como nadie los está mirando. Pero también estas personas serán castigados los que tergiversan la palabra. Otras personas que van a ser castigadas son los que tergiversan la palabra. Con mucho amor y con mucho cariño, nos esforzamos los que predicamos la palabra aquí en nuestra congregación de Cielos Abiertos de estudiarla muchísimo. ¿Por qué tratamos de estudiarla? Porque nosotros tenemos temor de Dios, temor de usar palabras que no son reales y de con esas palabras manipular a la gente, amigos y hermanos. No somos los mejores, no tenemos las mayores habilidades, de hecho carecemos de casi todas, pero nos hemos puesto de acuerdo los que predicamos de esforzarnos de decirles la verdad de la palabra. Porque nosotros somos conscientes que las personas, los predicadores, las congregaciones que tergiversan la palabra serán castigados por eso. Van a ser llamados a cuentas por eso. En este pasaje, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, todo ese capítulo 2 habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Le invito a que lo lea cuando tenga el tiempito. Y en este versículo 12 y 13 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo ¿qué? El galardón de su injusticia. Miren, qué tenaz esto. Porque la palabra del Señor dice que Él viene con su galardón. Pero como que va a haber galardón de bendición para unos y para otros. Para los que tergiversan la palabra, van a tener galardón de injusticia. El premio por su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Este está dentro del contexto de los falsos profetas. Entonces es por eso que aquellos y aquellas mujeres y hombres que abren congregaciones, que solamente lo hacen para conseguir dinero, que lo hacen para tener poder sobre otros, para manipular, van a ser castigados por hacer eso, por no tener temor de Dios. Ahora también les tenemos algo clave que la palabra del Señor nos enseña, y es que nosotros, mientras estamos en la vida, estamos acumulando. ¿Estamos acumulando para mal o estamos acumulando para bien? Todos nosotros los seres humanos estamos acumulando. El problema es que unos están acumulando lo malo y otros están acumulando lo bueno, pero todos estamos acumulando. O sea, no hay nadie sin plata en esa cuenta. Alguien, algo está acumulando. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero tú por tu obstinación y tú por tu corazón empedernido, ¿sigues qué? Acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y acá es donde uno dice, ¿por qué hay tanta maldad y no pasa nada? ¿Por qué, por ejemplo, hay tanta gente haciendo lo malo? ¿Por qué, por ejemplo, hay tantos, hablemos de, por ejemplo, tantos políticos haciendo lo malo? ¿Y no les pasa nada? Hablemos de gente corrupta. Lo hacen y no pasa nada. ¿Cómo es posible que hay pastores o iglesias donde se manipula la gente y no pasa nada? De hecho, muchos de ustedes nos hemos encontrado con congregaciones así, y uno dice, esa congregación es mala y se va a acabar dentro de poco. ¿Y qué cree que pasa? No se acaba, antes crece, antes saca sucursal, antes ahorita revisamos el Zoom y están conectados 200 en el culto de ellos. ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Quién va a hacer algo? ¿Por qué tanta injusticia? Cuando hablamos de gente mala, árbitros, alguno que otro agente de policía. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, los más conocidos, los que asesinan, los que hacen cosas terroristas y no pasa nada. O hablemos de los camuflados, de los que manipulan a las personas. No pasa nada. Pues sí pasa algo. La palabra de Dios dice que ellos simplemente están acumulando castigo. Están acumulando ira. No les pasa nada en este mundo porque Dios dice, yo voy a darle lo que se merecen y estoy aquí en esta cuenta de ahorros de maldad, en estos registros, anotando y acumulando ira. Y también por eso queremos alarmarlos a ustedes, mis amigos, nuestros amigos, alarmarnos entre nosotros para decirles, ¿usted no le ha pasado que usted hace algo que sabe que está mal y no pasa nada? Usted, esposito, dice, yo amo mucho a mi esposa, pero para no gastarla tengo otra. Y usted de pronto tiene otra esposa y otra, y dice, no pasó nada. Tuvo una, tuvo otra, no pasó nada. Usted vive la vida feliz, vive la vida loca. Usted, por ejemplo, es alguien que hace negocios y estafa en el nombre del Señor. Y dice, no es que yo estafe, sino que yo soy muy pilo, el Señor me dio mucha, mucha pilera para hacer negocios y no pasa nada. Le cuento que hay que alarmarse y hay que dejar de hacer lo malo porque lo que puede estar pasando es que estamos acumulando castigo. porque tenemos que dar cuenta por todo delante de nuestro Señor. Ahorita les voy a mostrar que hay gente que acumula todo lo contrario y es muy lindo, pero ya vamos a ir a ese punto. Estas personas que recibirán castigo recibirán lo que merecen. Bueno, la palabra del Señor habla como muy general que será un castigo, que serán lanzados al lago de fuego. Y aquí tenemos un versículo que nos dice dos cositas exactas que recibirán. Romanos capítulo 2, versículo 9 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles. Le recomiendo mucho este capítulo 2 de Romanos porque Pablo habla toda una disertación acerca de ese tribunal de Cristo y lo que recibirán unos y otros. Entonces, eso es lo que recibirán. Nuestra oración, nuestro deseo hacia todos los que están escuchando esta palabra es arrepintámonos. Entendamos que Dios conoce nuestras acciones. Y que el deseo de Dios es que dejemos de hacer lo malo. Nada se está pasando, todo se está registrando, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Así que este es el momento. Recuerden que delante de Dios ya no hay arrepentimiento, ya no hay salvación. En el tribunal de Dios ya no hay salvación porque la salvación se produce mientras los seres humanos estamos vivos. En la resurrección de los muertos, lo que fue, fue. Este es el momento, por eso la palabra dice, hoy es el día de salvación. Debemos arrepentirnos. Muy bien. Vamos a ver ahora el número 3, que es una palabra de esperanza. El número 3 es que otros recibirán recompensa. Y es nuestro deseo. Por el amor y el cariño que nos tenemos entre todos nosotros en la congregación, es que todos estemos en este lugar. Que cuando el Señor se pare entre ovejas y cabras, usted esté en la sección de ovejas. Que no usted vea cómo se separan todos sus hermanos y usted va para el otro lado. O como algunas creencias creen que hay un lugar intermedio, ¿no? Como, bueno, en el primer censo yo quedé en las cabras. Pero a través de un lugar llamado purgatorio voy a irme procesando hasta que pueda pasar a las ovejas. Pero la verdad es que eso no va a suceder, amigos. Eso no va a suceder. Pero esto es una palabra de esperanza. A todos los que hacen el bien, a todos los que se esfuerzan, que nadie los ve, esta es una palabra de esperanza. Van a ser recompensados. Otros recibirán recompensa. Estas personas luchan para que sus acciones, cuando nadie los ve, sean buenas. Son personas que se esfuerzan por hacer lo bueno, aunque nadie los esté mirando. No decimos que sean perfectas y que solo hagan lo bueno, sino son personas que temen a Dios y que saben que Dios lo ve todo y que se esfuerzan. Y aquí encontramos el pedacito que faltaba de Mateo capítulo 25. Versículo 34, hablando de las ovejas y las cabras, dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes qué, a quienes mi padre ha bendecido. Esto es hermoso. Miren que aquí no dice que ellos están a su derecha solo por virtud de ellos, sino dice que es quienes mi padre ha bendecido. Fue algo que Dios hizo desde el principio y los hizo nacer de nuevo. Y el Señor les dice, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y acá les dice, ¿por qué? Este es un pasaje muy lindo. Les dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y miren lo que dicen las personas justas. Miren qué diferencia con los otros. Los otros se justificaron. Y aquí ellos dicen, y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y me gusta mucho que el Señor hable de el más pequeño. Hay personas que nosotros, como seres humanos, pensamos que no son muy importantes. A veces creemos incluso que son insignificantes. Pero el Señor va a traer recompensa a aquellos que ayudan a esa persona, al más pequeño, al menos famoso, al menos virtuoso a veces. Por eso serán recompensados. ¿Y por qué seremos recompensados? Es lo que quisiera enumerarles rápidamente. Específicamente para que ustedes lo hagan, si lo hacen, lo sigan haciendo, si no lo hacen, lo pongan en sus prácticas diarias. ¿Por qué seremos recompensados? Vamos a ver qué dice la Biblia exactamente, específicamente, ¿por qué seremos recompensados? Serán recompensados por amar a su enemigo. ¿Cómo lo ve? Mateo capítulo 5, versículo 46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace eso también hasta los recaudadores de impuestos? Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros cedemos, cuando nosotros dejamos de odiar al que nos hizo daño, vamos a ser recompensados. ¿Qué les parece? Cuando amamos a nuestro enemigo, vamos a ser recompensados. Segundo, también serán recompensados por ser generosos. La generosidad va a ser recompensada, ya que encontramos la contraparte de la acumulación. Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4 nos habla acerca de que seremos recompensados por dar en secreto. Ese pasaje habla de cuando tú le des a alguien. Y ahí es donde está la famosa frase, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. O al revés, bueno, simplemente lo que quiere decir es que cuando nosotros seamos generosos con alguien, dice que no seamos como eran los fariseos, que eso hacían tocar bombo y querían que todos se dieran cuenta que daban dinero. Pero el Señor dice, toda ayuda económica que usted le dé a alguien, sin que ninguna otra persona sepa, ojalá, va a ser recompensado. ¿Qué le parece? Aquellas cosas que usted da con generosidad a la congregación, Dios lo va a recompensar por eso. Pero también encontramos en varios pasajes acerca de acumular tesoros en el cielo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 19 de 20, el Señor dice, acumulen tesoros en el cielo donde la polilla no daña las cosas, donde el óxido no daña las cosas. Y nos invita a hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Es cada vez que usted hace lo bueno, está acumulando tesoros en el cielo. ¿Cómo lo ve? Cada vez que usted hace lo bueno, está haciendo una consignación, por lo cual va a ser recompensado en el cielo. Eso es acumular tesoros en el cielo. Como ya hablamos, algunos acumulan ira, otros acumulan tesoros en el cielo. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a joven rico en Mateo capítulo 19, 21, donde él se acerca al Señor y le dice, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor le dice parte de los 10 mandamientos. El joven rico dice, todo eso lo he guardado. Y el Señor le dice, solo te falta una cosa para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El Señor nos dice, todos aquellos que se desprendan de su dinero para ayudar a otros, o sea, que su corazón no gira alrededor del dinero, serán recompensados. Serán recompensados. Y recordamos la historia de Lucas capítulo 12, versículo 20, del rico insensato, ¿recuerdan? El que dijo, uy, ¿qué voy a hacer? Tengo mucha producción, voy a destruir los graneros y voy a hacer unos más grandes. Y al final viene el Señor y le dice, ¿qué vas a hacer con todo eso? Porque hoy vienen por tu alma. Y el Señor concluye ese relato diciendo que eso le pasa a la persona que no es rica delante de Dios. Así que todos nosotros esforcémonos por ser ricos delante de Dios, por hacer lo bueno. No solamente por ser generoso en cuanto al dinero, sino en cuanto a todo. Cada vez que hacemos lo bueno, acumulamos tesoros en el cielo. también serán recompensados por lo que hacen en la casa y por lo que se hace en el trabajo. Si usted es buen hijo, si usted es buen esposo, si usted es buen padre, buena esposa, si usted es buen trabajador, será recompensado. Colosenses capítulo 18, versículo 22 dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, bueno, en ese tiempo se dirigía a esa costumbre de los esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Si les suena a un trabajador es así, que cuando los están mirando son muy buenos y cuando no los están mirando están tomando mucho tinto. Y sigue diciendo, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes, mire, esto es importante, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces, hijos, ustedes deben ser conscientes, jóvenes que están en su casa, deben ser conscientes que ustedes van a ser recompensados si son buenos hijos. ¿Qué están haciendo ustedes, muchachos, para ayudar a sus papás? ¿Ustedes ayudan, aportan en la casa algún dinero? Y de pronto usted dice, no, es que no trabajo. Bueno, entonces lave la loza, ayude a hacer aseo, lave el baño, porque todo eso Dios lo está mirando. Hijos, ¿cómo contestan ustedes a sus padres? ¿Con un gruñido de mala gana? Eclesiastés dice, recuerda que haz lo que quieras en tu juventud, pero en todas las cosas que hagas, Dios te va a juzgar por ellas. No vas a salir invicto de esto. Incluso de pronto la misma vida te va a llamar a cuentas por eso. Padres, ¿qué hacen por sus hijos? ¿Qué trabajo están haciendo por sus hijos? ¿Qué consciente están haciendo? Madres. Bueno, casi siempre la mamá como innatamente ayuda y ama a sus hijos. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en muchas familias hay papás leyenda, ¿no? Le dicen leyenda porque todos hablan de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Son papás que como que dejan la familia, no ayudan, no están pendientes de la crianza de los niños, creen que eso es solo labor de las mujeres. Hombres, vamos a ser llamados a cuentas por eso, por ser buenos padres. Ahora hablemos del trabajo. Aquí es algo muy bonito donde dice, ustedes trabajen como para el Señor. Sabemos que hay malos jefes, pero el Señor nos dice, seamos buenos trabajadores. Hagamos bien el trabajo. Por ejemplo, algunos ahora están teletrabajando, ¿no? Y como nadie los está viendo, mejor dicho, 10 de la mañana se despiertan, o ponen un video en su cámara para en las reuniones pensando que están ahí conectados y solo es una foto así. Pero realmente no están trabajando. Mire, Dios nos va a llamar a cuentas por ser buenos trabajadores. Tenemos que ser íntegros, responsables y hacer las cosas por las que nos contrataron. Pero ojo, porque aquí también hay una alerta para los que mandan, para los jefes. El Señor dice, jefes, ustedes también están en el radar. ¿Son buenos jefes? ¿Ustedes sí pagan el sueldo cuando debe ser? ¿Ustedes sí pagan bien? Una persona viene a ayudarles a hacer el aseo a su casa, por ejemplo, y la persona merece, digamos, la persona cobra bajito, cobra 40 mil por hacer el aseo, y usted le regatea. ¿Usted puede pagarle eso? Mire, cuando nosotros podemos pagar lo que es justo, Dios nos llama a cuentas por eso. Así que seamos justos, incluso seamos generosos con las personas que trabajan con nosotros, porque el Señor nos va a recompensar por eso. Bueno, ya vamos a ir terminando. Otro punto es que serán recompensados por tener una vida devocional sincera. Aquí tenemos el famoso pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 5, donde el Señor dice que cuando oremos, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en el secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, ¿te qué? Te recompensará. Las personas que tienen una vida devocional sincera, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, que lo hacen de pronto sin que otros familiares se dan cuenta, van a ser recompensados. Sé también de personas que no tienen un lugar donde orar y se meten al baño a orar. Están incómodos, de pronto les toca ahí al lado de sentarse en la taza y ahí hacen su devocional. Serán recompensados por eso, porque una persona que cultiva su relación con Dios, Dios lo va a recompensar. Aquí lo tenemos en este texto. También serán recompensados por servir a Dios con calidad. Y aquí quiero motivar y también motivar y también quiero alentar a todos los que servimos en el ministerio, todos los que son líderes, todos los que son facilitadores, todos los que hacen grupos virtuales entre semana, que predican la palabra en el grupo, que llaman a una persona, que la pastorea, que la ayudan, que a veces están hasta altas horas de la noche, que están pendientes de otra persona. Queremos decirles que ustedes van a ser recompensados. Ese sacrificio que ustedes hacen por las personas, Dios también lo registra y Dios también lo va a recompensar. Miren este texto para que ustedes tengan ánimo, esperanza, se alegren en el momento del ministerio. Y es, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Y ojo a esto, aunque cada uno será recompensado según su qué. Según su propio trabajo. Es importante que ustedes sepan que usted va a ser recompensado según su ministerio. Es decir, a todos no les van a dar la misma recompensa. Es necesario que usted lo pueda entender. Yo me acuerdo cuando hace años estábamos por allá en una congregación y en diciembre a todos nos daban lo mismo, la misma porcelana, como a todos los líderes, ¿no? La misma chocolatina, bueno, como que la misma camiseta y tenía un letrero que decía querido hermano, hermana y bueno, etcétera. Y a todos lo mismo, ¿no? Pero no, delante del Señor, cada uno va a recibir según su amor y su sacrificio en el ministerio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos. ¿Y de qué? De recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sea, y esto es muy hermoso, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. En el ministerio también. A nosotros nos parece que hay gente más grande y otro más pequeño, ¿no? Porque es gente que es más como conocida y otros menos conocidos. Pero yo les digo, todos van a ser recompensados y seguramente la recompensa más grande va a ser para aquellos que no van a estar. De hecho, yo por estar aquí en cámara, seguramente no nos va a ir tan bien en las recompensas porque somos los conocidos. Pero aquellos que humildemente, con sinceridad, con amor hacen el ministerio, visitan, ayudan, llaman, aconsejan, estudian la palabra, comparten la palabra, evangelizan, van a ser grandemente recompensados porque el Señor tiene el registro de todo lo que hacemos. Pero también quisiéramos hacer una alerta para todos los que hacemos el ministerio, porque la palabra de Dios nos dice que seremos recompensados, pero si también nuestro servicio es de calidad. Si el ministerio que ejercemos es de calidad. Porque para nadie es oculto también que muchos hacen el ministerio, pero ese ministerio es un poco mediocre. Y esto es lo que va a suceder, más o menos, para que lo podamos entender a todos los que hacemos el ministerio. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, miren, miren, algunos cuando hacen el ministerio construyen con oro, con plata y piedras preciosas. Pero hay otros que construyen con madero, con madera, con heno, con paja. Dice que su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Uy, ¿cómo así? Ahí vamos a ver qué tal hicimos el ministerio, si lo hicimos de calidad, si lo hicimos con amor. Dice, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba que la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Ojo, ese día todos los pastores de Bogotá y de Colombia, los que tienen 30 personas y los que pastorean 15 mil, 20 mil, van a pasar. Y Dios va a coger la obra de ellos, sus iglesias, sus construcciones, su ministerio, y entre comillas lo va a probar con fuego. Y vamos a ver qué tan increíble fue lo que hicieron. Porque lastimosamente muchas congregaciones, lo único que tiene de calidad es el ladrillo que tiene detrás los de la iglesia, es la silla. Porque el ministerio no tiene calidad, la palabra que se predica es vacía. Cuando esas predicaciones que se predican van a ponerse al fuego y va a quedar pura ceniza. Estas predicaciones no va a quedar nada porque no eran bíblicas, no decían la verdad. Como dicen los muchachos, eran puros chitos. Eran siete pasos para el éxito, cómo volverse millonario en Cristo en tres pasos, cómo conseguir el amor de su vida como hizo Ruth, y un montón de prédicas que no tienen sentido. Todo eso va a quedar descubierto y vamos a darnos cuenta que no es nada. Pero también todos nosotros los que servimos, los que visitamos, los que ayudamos, qué tanta calidad tiene lo que nosotros hacemos. Nos preparamos, nos esforzamos, un día lo vamos a saber. Así que motivémonos a hacer un ministerio de calidad. Seremos recompensados por sufrir por Cristo. Aquellos que sufren por Cristo, aquellos que han pasado angustias de pronto por el Señor, serán recompensados. Al final del sermón de las bienaventuranzas, el Señor dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando ustedes y yo sufrimos por el Señor, sufrimos por llevar la palabra, sufrimos por mantenernos en la palabra, seremos recompensados. Obviamente aquí sale otro tema, que es aquellos que creen que sufren por Cristo, pero no sufren por Cristo, sino por necios. Por ejemplo, en estos días nos enteramos de algunas congregaciones que se están reuniendo a escondidas. Se están reuniendo a puertas cerradas, son congregaciones de 30, 40 personas, y van y como que los hermanos tipo Sherlock Holmes van por las cuadras, van llegando de a uno y van entrando allá al local y se reúnen a escondidas. Ahora, cuando uno habla con esos hermanos, uno dice: ¿usted sabe que lo que está haciendo es ilegal? Es decir, si llega la policía, los clausuran porque no se pueden reunir porque estamos en un virus. ¿Qué dicen ellos? Estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, no está sufriendo por Cristo, está sufriendo por no entender cómo funciona, por desobediencia, por ponerle mística a las cosas donde hay que obedecer. Sufrir por Cristo. Bueno, y finalmente quiero mostrarles tres cositas aquí. Me dicen en el interno que el pasaje de Colosenses es 3:18. Igual ahorita lo corregimos. El de ahorita, el de las esposas. Muy bien. Entre otras cosas, ¿qué vamos a recibir? Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Tres cositas entre muchos galardones y premios y cosas que podemos recibir por hacer lo bueno. Número uno, Mateo capítulo 13, versículo 40. Y el 43 dice que los justos brillarán en el cielo. Recordando también lo que dijo Daniel, que los que predican la palabra brillarán como estrellas en el firmamento. Los que se esfuerzan por hacer lo bueno y han nacido de nuevo y sienten por dentro que su nueva regeneración, su nueva naturaleza los lleva a hacer lo bueno y hacen lo bueno, brillarán en el cielo. En Mateo capítulo 19, versículo 27 dice, recibirán 100 veces más. Este pasaje es muy lindo. Los apóstoles le preguntan al Señor, nosotros que hemos dejado todo, ¿nosotros qué? Y él les dice, no hay nadie que haya dejado esposa, hijos, casas, que no vaya a recibir 100 veces más. En Lucas dice que en este mundo y sobre todo en el venidero, Mateo dice solamente en el venidero, pero lo que es claro es que vamos a ser recompensados por todos los sacrificios que hacemos. Y Romanos capítulo 2, versículo 10 dice que las personas que hacen lo bueno van a recibir gloria, honor y paz. Gloria, honor y paz. ¿Qué concluimos entonces? Lo primero que concluimos, amigos y amigas que se reúnen, que vienen, que se conectan, que son invitados, amigos que no están seguros de ser salvos, queremos invitarlos al arrepentimiento. El Señor los llama al arrepentimiento porque todo lo que hacemos está registrado y daremos cuenta por eso. También queremos, lo segundo, decirles que seamos conscientes, como lo vimos en varios pasajes, de que todo lo que estamos haciendo está siendo registrado y que tenemos que presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo y darle cuentas a Dios por eso. Es decir, no subestimemos a Dios ni creamos que Dios no ve las cosas. Él las ve todas. Seamos conscientes de que todo lo que hacemos, Él lo ve, y seamos conscientes de que solitos vamos a presentarnos ante Dios. Nadie nos va a ayudar. No va a haber el amor y el cariño y la intervención de otro líder, de otro facilitador, de otro familiar cristiano, hijo de Dios, sino que va a ser cada uno. Y número tres, última conclusión, vamos a ser recompensados. Ánimo, el sacrificio, el esfuerzo, las lágrimas, lo que hacemos para hacer lo bueno va a ser recompensado porque Dios lo ve y va a ser muy bien recompensado. Esforcémonos para hacer el bien, esforcémonos para ayudar al que lo necesita, compartamos consejos, compartamos la palabra, ayudemos generosamente, ayudemos con dinero al que lo necesita, seamos personas que hacemos el ministerio con excelente, hagamos grupos de calidad, preparémoslo, hagamos un ministerio con amor, porque el Señor nos va a recompensar por todo eso. Madres, padres, hijos, trabajadores, jefes que se esfuerzan y que como que nadie lo ve, Dios sí lo está viendo y Dios los va a recompensar por eso en el tribunal de Cristo. Amén. Hagamos una oración juntos ahí donde cada uno está. Señor, muchas gracias porque entendemos por tu palabra que tú lo ves todo y lo registras todo y lo conoces todo, Señor. Nosotros queremos orar por aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Te rogamos que conforme a tu soberanía y a tu voluntad les permitas nacer de nuevo. Ayúdalos a nuestros amigos que hoy entienden que no te conocen y que sus obras no están bien, Señor. Te pedimos que les ayudes para que ellos espontáneamente hagan una oración diciendo, Señor, ayúdame. Señor, te suplico que me concedas la salvación. Señor, ayúdame a nacer de nuevo. Nos juntamos nuestro ruego al clamor de ellos diciendo, concédenos la transformación y la salvación, Señor. Oramos, Señor, que nos ayudes a cambiar todas las acciones que estamos realizando que no son buenas, todas las cosas que hacemos creyendo que tú no las miras y que no se registran, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cambiar. Este es el momento, hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para cambiar las obras malas y hacer cosas buenas, lo que tú mismo en tu espíritu nos guías, nos instas. Gracias por todos ellos y ellas que son pequeños, Señor, que de pronto no son muy conocidos, que ante nuestros ojos humanos torpes son insignificantes y no los vemos, pero que con amor hacen el ministerio, sirven a otros. Gracias por ellos. Ellos no son pequeños, ellos son grandes, grandes ante los ojos del Señor, y tú los recompensarás y los harás brillar, y seguramente tendrán lugares de honor más grande que los que somos más conocidos, Señor. Seguramente ellos van a tener premios y galardones más grandes porque lo hicieron sin que nadie los viera, Señor. Gracias por ellos. Gracias por todas las mujeres y los hombres que sirven en cielos abiertos, Señor, con amor, con cariño, con mucho respeto, con mucho esfuerzo y sacrificio. Ellos van a ser recompensados, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar listos y a estar conscientes en cada cosa que hacemos. Bendita tu misericordia y tu gracia. Amén.